El Imperio de la Máscara. Los dioses del éxtasis. Al igual que los grados de intensidad luminosa son teóricamente infinitos, pero se reducen en la práctica a unos solos pocos grandes grupos, tenue, penumbra, claridad, resplandor, etc., los infinitos grados de lucidez mental también se reducen en la práctica a unas cuantas tipologías de consciencia. Juzgando racionalmente por los efectos perceptibles, la consciencia de los minerales es particularmente sensible a la temperatura, al roce y la erosión, a la gravedad, a la conductibilidad eléctrica, al campo magnético y, de un modo especial, a la vibración. El mineral es un mundo y, por tanto, contiene muy diversos comportamientos minerales, aun participando todos de ciertas características generales. Sería antroponecio o antropoimbécil negar sensibilidad y consciencia a los minerales solo porque su anatomía y fisiología son completamente distintas a las de los animales y las plantas. Lo mismo y mucho más es predicable del mundo vegetal y de sus seres. Su consciencia y sensibilidad no son menos remotas y es relativamente fácil comunicar con ellos, en el sentido amplio e incluso universal que debemos dar al concepto comunicación. La consciencia vegetal sintoniza probablemente con todo y lo mismo que la consciencia mineral, teniendo además su amplísima gama de luz y perfume y un misterioso sentido del que carecen los seres animales y que llamamos identidad continua. Cada individuo vegetal es uno con su especie, como evidencian el acodo y la bifase talo-semilla. En consecuencia, los seres vegetales son inmortales, a menos que desaparezca completamente toda la especie del individuo concreto y además ese individuo vegetal. Con que quedara un solo grano de trigo, podría repoblarse de trigales la entera superficie del planeta. No hay 100 millones de hiedras, sino una sola hiedra que existe desde los albores del Reino Verde. La facultad que tienen las plantas de retirarse adentro de sí mismas, encerrando toda su vitalidad y toda su virtualidad potencial en cada semilla, no solo las hace prácticamente eternas, sino que además constituye la culminación psicobiológica dentro del reino del carbono. La identidad continua otorga a una sola y misma planta el poder de desdoblarse hasta lo infinito, sin dejar de ser ella misma. Nadie sino ella puede saber lo que se siente cuando se posee un tal poder. Solo las plantas poseen tal forma de consciencia y los dioses. Nosotros sabemos y reconocemos y adoramos que Osiris vive en el Reino Verde, como sí mismo y como Amentet, amado y servido por todos los dioses. No es un vano sueño. Es solo un paso más del pensamiento, que se niega a seguir preso en la estrecha cárcel de la mente omnida, estancada ya en sí misma hasta el día de su extinción. Los bosques y sus árboles y todo hermano viviente del Reino Verde son sagrados. Sagradas son las plantas y los jardines, y la humilde o majestática maceta de regia o sencilla flor, sagrados y divinos. Las antiguas tradiciones de bosques encantados tenían razón. La tienen y la tendrán siempre. Sumirse en la consciencia del bosque y ser aceptados en misteriosa vida es algo que puede hacerse ahora, como antes y como siempre en el futuro. Zillusfell. Seres mágicos del bosque. Son los mismos, los sirvientes de la Gran Madre Dormida. Muchos son los grados de intensidad luminosa. También son muchos los grados de lucidez. Ves un árbol y sabes distinguir que no es piedra ni animal, pero que es un árbol. Nadie puede decírtelo sino él mismo. Y no te lo dirá si no le amas y eres como él. Siéntete árbol. Siente sus raíces en el húmedo suelo, húmedo y seguro y blando y dulce para beber. Gloria fresca en la hondura, raíces sanas y fuertes, vigorosas y ávidas. ¿Te das cuenta de que las raíces son tu boca y tu cabeza y tus dedos engarfiados en la tierra interior y verdadera? Respira hondamente el agua profunda de tierra líquida. Absorbe, respira, negro océano que se extiende hacia el cielo del centro. Oh, si tus raíces pudieran besar la ubre del mundo, allá en el centro de este cielo pétreo, donde te elevas entre rocas, entre obstáculos, por rendijas, te elevas hacia más adentro. Tu trono es el espacio, en inocente e impúdica desnudez gloriosa sobre el sol. La entera planta es pura voluptuosidad. Jamás en el reino animal se podrá llegar a tanto. Nunca a ese éxtasis. Sabemos que el éxtasis empieza allí donde termina el extremo último del arte y que el éxtasis es el supremo lujo de la consciencia. Remotamente caído de sí mismo, allá abajo, como una sombra del éxtasis, está la hipnosis. Toda comprensión y sabiduría, toda convicción, conocimiento, profesionalidad, valía, carisma, capacidad y etcétera, hipnóticos son. Los padres se sienten padres de sus hijos por hipnosis. Las madres, aún más. Hipnóticamente se es rey, presidente de gobierno, ministro y jefe de algo. Hipnóticamente también se lo creen los demás. Por hipnosis se creen en los documentos, sellos y firmas. Por hipnosis se cree en el dinero. E hipnóticamente se estructuran las sociedades y todas las relaciones. Por hipnosis el cielo se ve azul y no se ven los átomos de la materia. Todo es hipnótico. Todo el universo, si es que existe, está hipnotizado. Si la hipnosis desapareciera, veríamos el caos primordial, tal cual es y no tal cual parece, antes de que el hágase la luz nos hipnotizara a todos, haciéndonos ver visiones por todas partes. Es por esta razón por la que los dioses no tuvieron más remedio que volverse autohipnóticos, a fin de desenvolverse con autonomía y soltura en medio de una realidad tan general y ominosa. Todo el tinglado infinito es obra onírica del Traum, la mente universal que duerme y sueña, y que a su vez es pura emanación del misterio interior de la nada, como lógico resultado de lo que no existe. Es lógico, por tanto, que la realidad sea onírica en su haz e hipnótica en su envés. Los dioses arquetípicos y los tiud avatarizados saben perfectamente que todas las cosas, incluidos ellos mismos, son simples alucinaciones, pero dotadas de una irresistible dinámica convictiva. Por tanto, lo que procede es crearse los más sublimes paraísos onírico-hipnóticos que se vaya pudiendo. Autohipnotizados convenientemente, la irrevocable decisión divina es llegar al éxtasis eterno y dinámico. Pero con sumo cuidado de no caer en el éxtasis estancado y total, que sería exactamente volver a ser Osiris y tener que empezar de nuevo otra vez desde la nada. Hubo pues que crear, por hipnosis, 5 y 16 vectores, entre ellos el vector M de la polaridad, el que permite que cualquiera de sus aleatorias direcciones pueda ser marcada como el bien o la bondad y quedando automáticamente marcado el polo opuesto como el mal o la maldad. Al irse creando este universo, obviamente por hipnosis, y en su momento el astro que actualmente habitamos, los diversos mundos fueron siendo asignados a sus correspondientes dioses regentes. Por razones complejas de explicar, la Tierra fue adscrita a Yau, dios del oro, y a su desdoblado Yaui, dios del dinero. Por lo cual, la polaridad general en este caso señaló como el bien a los bienes, o sea, a todo el área del oro y del dinero, y como el mal a los males, esto es, a todo lo que ocurre cuando el oro y el dinero están en las antípodas. La moralidad, pues, en este astro es fundamentalmente económica, y el dinero, la suprema hipnosis. Como en el sistema que se desarrolla a partir de tal polaridad, la bondad se traduce en ganar dinero, mediante el trabajo del tipo que sea, la maldad queda a sí mismo perfectamente definida. Es maldad todo lo que se oponga o estorbe a la bondad del oro y el dinero que se adquieren mediante el trabajo, O sea, el robo, la vagancia, los vicios, los impuestos y todo lo que perjudique al acto y función de trabajar y ser trabajado. Y en su extremo, la eliminación del factor económico, el asesinato. Naturalmente, esta somera descripción es solo el esqueleto de una horonda estructura orgánica plena de matices y detalles que tienden a velar la cruda realidad. Un antiguo adagio tebano enseña piadosamente: el dinero es lo más importante de este mundo. Ciertamente hay cosas más importantes que el dinero, pero esas cosas no son de este mundo. El imperio acata reverente esta enseñanza añadiendo: el dinero es la sangre del imperio. Continuará.